Yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria.
En corto y al pie.
Probablemente la mejor tertulia.
De la radio.
Escuchas.
En corto y al pie.
COPE más Vitoria. Es martes y será el último martes de tertulia porque cerramos ya la temporada. Esta 24-25 y nada, pues en septiembre ya volverá la temporada 25-26 de nuevo en Primera División. Hicimos la pasada jornada la primera parte de las notas, la primera parte de la evaluación de la temporada, especialmente centrada, bueno, pues en dirección deportiva, entrenador y directiva. Y hoy nos vamos a meter ya directamente, ¿no?, con los jugadores, líneas que nos han parecido y, bueno, quizá proyectemos algo a futuro. Pero bueno, venga, en corto y al pie. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Héctor
Valdés, ¿qué tal? Muy buenas. Y te dejo a ti, Arratsaldeón, Alfredo Vázquez, al final.
Arratsaldeón.
Para que nos cuentes tú tu valoración, que nos falta la tuya, de entrenador, directiva, dirección deportiva.
Eso son muchas.
Bueno, pues sé breve.
Me estás pidiendo algo que no sé si entra dentro de mí, Bueno, valoración de la temporada, pues a ver, evidentemente, si partimos de que el objetivo es siempre el mismo, que es, bueno, pues lograr la permanencia, pues desde ese punto de vista, la permanencia se ha logrado, se hizo además, bueno, pues con una jornada de margen o con una jornada de sobra, digamos, porque hubiera sido bastante terrible habernosla jugado en ese último partido en Mendy. Entonces, bueno, se evitó esa situación de tensión máxima. Y en ese sentido, bueno, yo personalmente lo que me siento es aliviado por lo que he dicho al principio, porque, bueno, pues al final se consigue ese objetivo. Lo que pasa que, en esta temporada la verdad es que ha habido muy poco espacio para el disfrute, ¿eh? O sea, han predominado y ha habido un claro común denominador de momentos de inquietud, de zozobra, de mucha controversia, tanto dentro como fuera del campo, y bueno, al final eso evidentemente condiciona muy mucho, o a mí por lo menos me condiciona en gran medida la valoración de la temporada, ¿no? Se han vivido además situaciones que hacía tiempo que no se vivían en Mendizorroza, de mucha tensión en la grada, de protestas hacia el palco, que a ver, que eso en sí mismo no es ni bueno ni malo. Quiero decir que esas cosas, siempre que se hagan desde el respeto y sin sobrepasar ciertos límites, es un ejercicio absolutamente democrático. Y bueno, en ese sentido, todos aquellos que tienden a tachar de anti no sé qué a los que se giran contra los de arriba, bueno, la verdad es que les invitaría a que hicieran un ejercicio de reflexión, si es que son capaces de hacerlo, y revisaran ese discurso, porque supongo que partiendo de esa base, pues todos aquellos que en el Pizjuán protestan contra Del Nido Junior, pues serán antisevillistas también. O los que en Valladolid gritaban Ronaldo vete ya, pues serán antipufela. Y los que en Valencia se manifiestan partido sí, partido también, contra Peter Lim, pues también, ¿no? Pues odian al Valencia. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, se ha dado, o hemos vivido situaciones que, repito, hacía mucho que no se vivían en Mendizorroza, y que, bueno, pues como decía al principio, en lo personal desde luego condicionan la valoración de la temporada, pero yo sí, particularmente, pues no he disfrutado prácticamente nada, porque hemos estado más pendientes de los sobresaltos y de la inestabilidad reinante que de otra cosa. Así que es verdad que en el momento clave y en el sentido estrictamente deportivo, pues el equipo ha sido capaz, el equipo y el cuerpo técnico han sido capaces de enderezar la nave, y sí que hemos llegado a la fase decisiva de la temporada siendo los mejores entre los peores. O sea, de entre los equipos que estábamos luchando por eludir el descenso, pues la verdad es que nosotros hemos sido los que en mejor momento futbolístico, yo creo que hasta momento físico, hemos llegado, y eso se ha notado, ¿no? Entonces, bueno, aliviado, pero desde luego no satisfecho, y la sensación además de que esto se está convirtiendo en rutina, me faltaba la T de rutina, se está convirtiendo en rutina el hecho de no tener más objetivo que la que la permanencia, cuando la propia trayectoria del equipo en algo de lo que el Consejo de Administración saca pecho, y no le vamos a quitar la razón en eso, que son estos 9 de los 10 últimos años en primera, yo creo que deberían dar para algo más. Y cuando digo para algo más, no le estoy pidiendo al Deportivo Alavés que luche por meterse en Europa. Bueno, eso yo creo que lo dijo alguien de la dirección deportiva a principio de temporada, hizo alguna alusión al respecto, ¿verdad? En algún otro desayuno de trabajo. Los desayunos de trabajo de nuestra dirección deportiva están en un capítulo aparte, merecen un tratamiento ad hoc. Pero yo no voy a pedir eso, pero lo que sí voy a pedir es que el horizonte que se marque el Consejo de Administración y la Dirección Deportiva vaya poco a poco, pauso, mirando un poquito más allá, ¿eh? Y que si nuestro perfil dentro de Primera División es el que es, pues que nos marquemos la meta de poder ir creciendo también en lo deportivo poco a poco, porque si no, esto se termina convirtiendo, como he dicho antes, en una rutina y en un objetivo de mínimos.
Bueno.
Así que...
Coudet, ¿qué te ha parecido?
Pues Coudet, la figura de Coudet ha venido marcada por la convulsión social que en el alavesismo provocó la destitución de Luis García Plaza, ¿no? Y la identificación que había entre la mayor parte de la afición y el anterior míster, que era recíproco, que era una identificación claramente de ida y de vuelta, ¿no? Yo creo que en ese sentido se ha sido injusto con Coudet, no es la primera vez que lo digo en este micrófono. El hecho de que nos duela, y yo soy uno de los que me dolió el cese de García Plaza, no debería empujarnos a ver de entrada o a hiperexaminar de entrada al que llega en su lugar. Bueno, pues el míster en este sentido, el míster actual se encontró desde luego con mucho viento de cara y poco viento de cola. Yo creo que ese ambiente y esa inestabilidad llegó también al vestuario. El equipo ha estado durante muchas jornadas, sobre todo y principalmente, y esto llama la atención y no para bien, sobre todo en Mendy, el equipo estuvo desorientado. Yo creo que esto casa un poco con esa sensación de inestabilidad que se está viviendo en Gasteiz y bueno, pues en ese sentido, con el paso de las jornadas, lo que sí se ha ido viendo es que el estilo que el equipo lograba imponer fuera de Mendizorroza, pues ha terminado siendo el principal valedor de la consecución de la permanencia. Y en esto es indiscutible que hay un trabajo por parte del actual cuerpo técnico. Lo que tengo que decir al respecto es que, desde luego, el equipo, y los números lo dicen, ha mejorado con él. En números totales, en puntos, sobre todo ha mejorado en rendimiento y en posicionamiento defensivo, sí que ha perdido filo de ataque, pero este hombre llegó con la misión difícil en su momento, que se fue complicando a medida que iban avanzando las jornadas, de lograr la permanencia, y lo ha hecho. Y yo lo que pido, si es que en mi mano está poder pedir algo a este respecto o a este nivel, es que más allá de que nos guste más o menos o que nos identifiquemos con él, yo creo que tenemos que ser justos, y ha habido ciertas situaciones como esos pitidos que han acompañado a Mendizorroza en varias ocasiones su presentación, que yo creo que no...
Ya. Pues que no era justo. Bueno, dicho lo cual, oye, no está mal, no está mal, pero bueno. Vamos con la plantilla, vamos chicos, vamos con la plantilla, vamos a evaluarla, ¿vale? Empezamos con los porteros, ¿te parece, Alberto? Sivera, Owuor y Adrián, que han jugado los tres, así que podemos evaluarles a los tres.
Sí, Antonio Sivera para mí es un rendimiento más que notable, le pongo un 8 al cabo de la temporada. Jesús Lázaro, que salió en momentos difíciles, no lo hizo mal en algunos partidos, sin embargo, no hizo mal en algunos partidos, pero otros pues sí que se notó su inexperiencia, le pongo un 5, un aprobado. Y Alan Rodríguez, me vas a permitir, aunque ha debutado, que no lo puntúe, porque no sería sin calificar.
Sin calificar. Bueno, estamos ahí con que o Adrián o Bueno tienen que salir cedidos, o al menos es la intención de la edición deportiva de uno de los dos. O Bueno acaba contrato el 2026, con lo que convendría renovarlo para sacarlo cedido, evidentemente. Pero bueno...
Me parece buena idea.
Sí, sí, ¿no? Con cualquiera de ellos. Bueno. Héctor, ¿a ti qué te parecen los porteros?
Bueno, Sivera, ha hecho una temporada de sobresaliente, ha sujetado al equipo en muchos partidos donde el equipo estaba fallando. Él ha conseguido sujetar y ganar puntos para el equipo. Creo que es alguien además con voz en el vestuario y alguien importante en el equipo. Es uno de los jugadores que me da bastante miedo que acabe saliendo en este mercado, porque va a haber bastantes movimientos de portero, ya se empieza a escuchar, y bueno, es una opción, porque a mí me parece un gran portero.
De momento lo que vaya a hacer el Español, ¿no? Con Joan García ya empieza a mover el cotarro.
Ya van cayendo los naipes por ese lado.
Entonces, no creo que salga Pacheco otra vez, ¿no? Allí, ¿no? No sé, ¿no?
Pacheco el pobre ha tenido...
Ya te digo.
No ha tenido muy buena suerte. Pero bueno, yo a Sivera, la verdad que le pongo un 9. A Wono le pongo un 6 más por lo que creo que aporta el equipo en cuanto a compromiso y esa comunión que tiene con la afición, porque los partidos que ha jugado yo sí que le vi muy nervioso, y una cesión yo creo que le vendría muy bien para poder consolidarse un poquito más. Y Adrián, pues bueno, cantera, ilusión, yo tampoco le puedo calificar, pero es cierto que ese debut... con lágrimas al final del partido, pues demuestra que el chico lleva muchos años luchando. Yo no le veo mal portero, pero si quiere seguir progresando tiene que salir cedido, porque mientras esté Sivera en el equipo no va a haber opción de que los otros dos jueguen.
Vale. Alfredo, ¿tú cómo lo ves a la tripleta? Claro, hay un titular indiscutibilísimo.
Bueno, aparte coincido con lo que acaban de comentar mis compañeros. Bueno, decir que Antonio Sivera ha sido una de las piedras angulares de la permanencia es decir, algo que está, iba a decir, en la mente de todo el alavesismo y de fuera del alavesismo, porque su rendimiento ya lleva estas dos últimas temporadas en Primera División siendo públicamente reconocido también fuera de aquí, ¿no? Entonces, bueno, este es el ejemplo. Y joder, fijaros que yo en su momento le criticaba, cuando jugaba partidos esporádicos por ausencias puntuales de Fernando Pacheco, ya fuera por lesiones o por algún tal.
La rotación,
sí. Se le veía siempre presa de los nervios, inseguro, sabiendo que estaba viviendo situaciones puntuales. Y que no gozaba de continuidad, ¿no? En ese sentido, pues el año en segunda división, pese a que tuvo un arranque difícil, le vino muy bien, y desde entonces su trayectoria ha ido hacia arriba y no para de seguir hacia arriba, ¿no? O sea que tengo muy claro que ha sido, desde luego, clave en la consecución de la permanencia. Y con respecto a los otros dos porteros, y hago un poco, casi meto a los dos en el mismo paquete, digamos, yo con Ogbono quiero pensar que le está pasando lo mismo que le pasaba a Sivera, la misma situación que acabo de relatar que le pasaba a Sivera cuando estaba a la sombra de Fernando Pacheco. Necesitaríamos verle con continuidad y que él sepa que va a tener de verdad continuidad para poder calibrar su verdadero, su verdadero nivel o su verdadero potencial, su verdadero horizonte. Lo que pasa que aquí, si continúa Sivera, desde luego lo va a tener imposible. Con lo cual, si el Alavés, y por lo que hemos podido leer esta semana pasada, parece que está interesado en su continuidad, creo
pero
que
él
se impone.
No sé si tiene muchas ganas.
Claro. Yo aquí también entiendo que aquí colisiona el interés del club, porque seguramente le ven ese potencial por hacer que se foguee por ahí, que luego pueda volver en otras condiciones. Mira, en ese sentido creo que salimos ganando con Abde, pero bueno, ya llegaremos a Abde. Pero claro, él pues también querrá liberarse de ese corsé, manejar, porque para él, estando en la suplencia y tener una cesión, no deja de ser un corsé, ¿no? Y poder decidir su futuro. Y en el caso de Adrián, pues yo creo que va a venir condicionado por la situación de Ogbono. Si Ogbono se desvincula del Alavés, pues es muy probable que Adrián sea el segundo portero de la próxima temporada, si es que Sivera continúa, esperemos que sí, y si no, pues el que tendrá que salir cedido y buscar otras posibilidades, pues era él. Respecto a Adrián, hay que decir que sus apariciones el día del Villarreal, en una situación dificilísima, lo solventó bien, se le vio además seguro y arropado por los compañeros, y luego en el partido de Las Palmas, pues bueno, pues es que si alguien hay que no tuvo ninguna culpa en aquello que nos pasó en el Insular, fue él. Así que, desde luego, esa breve prueba que ha tenido este año en primera debutando, yo creo que se puede dar por buena.
Vale. A mí me Adrián me parece el que mejor planta tiene, o sea, es un 95.
Sí, por planta, muy, por plantas.
Muy Courtois, sí lo veo, ¿verdad? A partir de ahí, claro, con Sivera y con esos reflejos y con esas manos que saca, que son impresionantes, pues no tiene ninguno nada que hacer. Sí, porque va a estar a la sombra. Puede ser que Adrián todavía pues pueda estar un poco más todavía en la sombra que Owono. Sí, pero Owono ya es internacional, Owono ya tiene otras expectativas. Es probable que, pues, si el Alavés asegurase un sitio donde vaya a jugar, puedes decir, bueno, te lo podemos seguir cediendo incluso hasta que, bueno, si Vera se vaya o decida otra cosa o baje su rendimiento, pero bueno. Bueno, vamos con la defensa, que aquí hay mucha tela, ¿no? A ver, Tenaglia, Sedlar, Apcar, Diarra, Hugo Novoa, Manu Sánchez, Facundo Garcés, Pica y Mourinho. Ahí he dicho creo que todos. No me califiquéis a todos porque si no nos van a dar las 8 de la tarde. Así que quedaros con uno, el mejor, el peor, el que más os ha sorprendido, lo que sea.
Bueno, pues yo para mí de la defensa el mejor jugador ha sido Tenaglia, con un 7-8, pues aunque pues él ha estado jugando. Pero vamos, para mí es el seguro que hemos tenido en ese ala derecha. Luego Diarra un 4, no ha llegado a aprobado, no lo identifico. Mourinho es un 6 en el conjunto, Garcés también es una sorpresa, un 6. Pica un 5 y por acabar un poco, Manu Sánchez... La primera vuelta menos de un 4, la segunda vuelta más de un 5, entonces lo he dejado en un 5. Y el otro dos que son Akkar, lo dejo como un 6, en el cómputo yo creo que ha estado partidos por debajo de 6 y otros por encima. Y Sedla, un 5, a lo poco que hago.
Bueno. Pero bueno, la tertulia me está hablando, porque claro, si ya, no sé, estás puntuando aquí.
Bueno,
oye,
he apuntado y he apuntado. Algún razonamiento.
Ahora.
Es que me estabas diciendo que.
Claro,
que
pero. Rapidez, bueno,
me
a ver.
Uno, te digo todos.
Vale.
Y me quedo más
bueno,
ancho.
Héctor, ¿a ti qué te ha parecido la defensa en general y en particular?
Bueno, empezamos el año con muchas dudas en la defensa. Para mí las dudas en el lateral izquierdo han estado todo el año. Es verdad que Manu Sánchez ha mejorado en la segunda vuelta porque el equipo mejoró el orden en el campo y eso le ayudó mucho en defensa. Para mí los dos laterales izquierdos no valen para jugar en primera división como titulares. Me podrían parecer tanto Manu como Diarra un buen recambio, pero yo ninguno de los dos pasan del 5 para mí. De hecho, y te diría casi que Manu tiene un poco más de culpa y un poco peor nota porque ha tenido muchas oportunidades. Ha jugado todo el año, es verdad que mejoró, pero para mí no ha dado el nivel que se espera un jugador de primera división. En el lateral derecho, a Hugo Novoa ni lo califico porque no le he visto jugar. No sé si es más banda, si es más lateral, porque lo que hemos visto es muy poquito. Con lo cual, lo dejo sin poner nota. Tenaglia me parece un jugador que ha ido creciendo con los años, que ha ido ganando ese sentimiento de Alavés que se le ve en el campo con sus enfados, con la rabia, con tirar de casta en muchas ocasiones cuando el equipo no estaba jugando bien. Con lo cual, mi nota es un 8 para Tenaglia y ojalá se quede porque ha demostrado que vale. Cuando yo tenía bastantes dudas por el año pasado estar Gorosabel, este año yo tenía bastantes más dudas. Luego los centrales. Apcar me parece que lo ha hecho muy bien y el tramo que tuvo malo fue porque todo el equipo estaba mal. Apcar yo le pondría un 7. A Mourinho le pongo un 8 por lo que ha hecho a final de temporada, con lo difícil que es cuando se lesiona Apcar en la situación que está el equipo, ser el líder de la defensa pese a su juventud. Para mí es un 8. Garcés es un 6, pero me quedo con la sensación de que si la temporada hubiera durado más, igual hubiera tenido mejor nota, porque los partidos que ha hecho, desde luego a mí, me han encantado. Y bueno, y los jugadores que no he nombrado, pues es simplemente porque los dejo sin calificar, porque claro, apenas han tenido oportunidades.
Alfredo, a ver, tu turno.
Bueno, yo en resumen lo que diría de la defensa es que el rendimiento individual de los futbolistas que tenemos en esa posición ha mejorado con el rendimiento defensivo, con la mejora del rendimiento defensivo general del equipo. Que esto... Retomo lo que decía al principio cuando me preguntabas por Chacho Coudet. pues yo creo que lo que más hay que ponderar de lo que ha hecho este entrenador aquí ha sido, sobre todo eso, el orden táctico y posicional desde un punto de vista defensivo, y a partir de ese orden, pues salvo en el caso de Tenaglia, que ha estado a muy buen nivel toda la temporada, pues el resto de jugadores de demarcación han mejorado, porque Mourinho ha terminado muy bien. Yo aquí sobre todo marcaría dos descubrimientos, primero porque, bueno, yo personalmente no los conocía, y luego por cómo ha sido su rush final de temporada, ¿no? Que son Mourinho y Garcés. Mourinho, hay que recordar que no empezó la temporada especialmente bien, ¿eh? No empezó la temporada especialmente bien. O sea, ha tenido una finalización muy buena, pero ha sido a raíz de, como decía antes, la mejora del general del equipo en fase defensiva. Y Garcés, se generaron muchas dudas, pero dudas razonables, sin conocerle. No por dudar del potencial del futbolista, sino porque venía de año y pico sin jugar, y porque le costó, esto también es lógico, mucho entrar en dinámica. Pero una vez que entró en dinámica, los primeros partidos me parece que fue el de Mallorca y el de Villarreal, en una situación muy joribiada, ¿verdad? En Mallorca teniéndose que enfrentar a los tres delanteros tanques del Mallorca, y en el Villarreal, bueno, no vamos a hablar del partido de Villarreal en Mendy, que ya sabemos lo que pasó. Y a partir de ahí, desde luego, ha tenido continuidad y ha confirmado toda la confianza que se podía tener en él, incluso más por parte de aquellos que no le conocíamos. Pero yo creo que esto, repito, ha venido de la mano de la mejora general del equipo en faceta defensiva. Por lo demás, el rendimiento individual de buena parte de los jugadores de esa demarcación a mí me ha parecido pobre en general, y aquí sí voy a reivindicar la figura de Adrián Pica, un futbolista que no es canterano. Esto, que nadie se confunda, como no es canterano Afkar, que Afkar es canterano en el Málaga, ¿eh? Y cuando viene aquí ya es todo un hombretón, Afkar, no termina de madurar aquí, ni mucho menos. Pero bueno, que es un fichaje para el filial, y que, bueno, pues fue la necesidad, esa mezcla de necesidad y audacia del anterior entrenador, pese a la oposición de gente por encima de él, la que le hizo debutar, y creo que nos deja un futbolista con muy buen aspecto y con muy buena pinta.
Bueno, pues esa línea para mí me ha hecho sufrir muchísimo durante toda la temporada, o sea, excepto en el final, en el rush final, que hay que decir que me daba igual ya quién estaba en defensa, porque sabía que iba a funcionar. Me daba igual la pareja Mourinho-Garcés, que Garcés-Sedlar, que Abkar-Mourinho, que es lo que ha ido cambiando poco a poco.
Pero ha dado en el clavo, porque ha habido esa mejoría defensiva.
Ahora voy, porque los de arriba van cerrando cosas.
Abkar, que era el absoluto indiscutible, no se ha notado.
De hecho, lo decía Héctor, estuvo mal una época, pero precisamente coincidiendo con un bajón total del equipo, bueno, el cambio un poco de entrenador, en el cambio en la aclimatación del equipo al ecosistema Coudet, ¿no? Pero yo destacaría a Nahuel Tenaglia, que nos ha hecho olvidar absolutamente al lateral derecho, que no me acuerdo ni cómo se llama. y luego las dudas que nos transmite Hugo Novoa, que pues claro, pues es internacional, evidentemente tiene que ser bueno, pero es que no ha tenido nada de suerte y nada de continuidad. Y por último, las dudas que me sigue transmitiendo, por mucho que haya mucha confianza en él, Diarra. O sea, Diarra no me gusta ni en un lado, ni en el centro, ni en otro. Que puede servir, que no digo que sirva como elemento de la plantilla para entrenar y para sustituir en partidos puntuales y con rivales puntuales, pero así como, no sé, como una continuidad que no acabo de ver. Pero bueno, dicho lo cual, ya hemos puesto notas, vamos al medio campo, porque aquí ya sé que Alberto quiere decir algo y ya está, con su equilibrio en el centro del campo y todas esas cosas que dice todas las tertulias, pero bueno. No, Guevara, venga, déjame de repasarlos. Guevara, Benavidez, Blanco, Guridi, venga, Joan Jordán, Carles Aleñá, Carlos Vicente, Carlos Martín, los pongo ahí todos, aunque podemos hablar alguno delantero, ¿vale? Carlos Martín, Tomás Conegni, creo que no me dejó ninguno. No.
Mira, yo lo que quiero decir, cuando hablamos del equipo, un equipo, lo que funciona es el conjunto, y en este más. Uno de los problemas que tuvo el anterior entrenador, el primero, era ese equilibrio. Y porque no aceptaba cierta imposición de director deportivo. Y lo que ha tenido este segundo entrenador, pues ha sido lo mismo, pero al final, ¿cuándo se ha venido la mejora de todos? Pues cuando había un equilibrio del centro campo. Cuando conseguíamos eso, ya nos faltaba el competir en casa. Pero es cuando el equipo ha mejorado mucho. Entonces yo, por una evaluación de rendimiento de toda la temporada, para mí, Blanco es un jugador que...
Como la copa de un pino.
Ha rendido siempre, con secretario, sin secretario, él ha jugado a un nivel altísimo. Carlos Vicente, ha habido partidos que ha sido el número uno, pero luego ha habido otros que ha sido más, por eso sigo catalogando con un 8, pero ha habido partidos que han estado
porque
por debajo
gusta,
del 8.
Porque
no, porque ha hecho partidos que de verdad es que eran de 10. Ha hecho partidos en esta liga. Luego está Guridi, que no se le valora, pero para mí es otro 8 tirando a 7, pero un 8 por todo el trabajo que desarrolla. Y luego está un Guevara, Ander Guevara, que es el sacrificado por las imposiciones que ha habido.
Que lo ha pasado muy mal.
Y tal,
¿eh?
Que lo ha pasado muy mal.
La ha pasado mal y por que
todavía
perder
no
su puesto.
Y todavía no se sigue valorando porque encima es de Vitoria y lo valoramos menos. Y resulta que, como mira, había que poner a otra serie de jugadores por presupuesto, pues él al final se ha echado los machos, y no es porque ha jugado ahora porque lo hacía bien, como dicen algunos, sino porque siempre lo ha hecho bien, lo que pasa que otras veces no ha tenido la posibilidad que le daban, el que había que jugar, que tenían que jugar por imperativos. A ese le pongo un 7, aunque ha habido partidos de 6, cuando estaba inseguro y salía a ratos. Luego Benavides también es otro jugador desaprovechado en Alavés, pero como no juega más que 3 o 2, pues también un 6, porque siempre que ha jugado lo ha hecho a un nivel bueno. Y ya por acabar un poco la línea de eso, Tomás Conetti ha jugado en banda, sinceramente no ha aportado nada, sería más que el 4 que el 5, pero es uno de los jugadores que estoy dudando. De los demás que están...
Estoy esperando a Jordán, que me lo valores.
Estoico, un 4, por algo se marchó fuera. Por algo se marchó fuera, y siendo los jugadores, aunque no jugaba en su puesto, es de los jugadores que no rindió en el Alavés.
No, ni en el Granada, porque no ha jugado titular en el Granada tampoco, ¿eh?
Por eso no me quiero dejar a ninguno. Lucas Romero, el jugador más caro del Alavés. Pues lo que, y no entiendo que el secretario técnico se dedique a hablar de la historia a la vez.
Pues hubiera jugado con...
hubiese jugado como jugó Jordán, pero no los hubiese quitado. Y tal,
estoy deseando si no escuchar tu nota, Jordán.
Estamos esperando a la nota de Jordán, que la estás dejando para el final.
Lo has dejado al final, adrede.
Carlos Martín,
un 5, un 6. Ha habido partidos que, para ser el secretario de en la primera vuelta del lateral izquierdo, pues 5 y tal, pues un 5 o 6. Carlos Aleñá empezó muy bien, pero ha sido por la lesión, según dice el director deportivo, le puntuó con un 5. Y luego el que os falta a vosotros es el Jordán, y claro, que es la imposición que ha tenido este club y tal, pues es que ya no es que lo diga yo, es que ya la ha reconocido todo el mundo. Le pongo un 3 por educación, un 3, un 4. Pues,
quiero decir una cosa.
Yo no te, rendimiento,
utilizó,
estoy hablando,
sí,
estoy hablando de rendimiento.
Utilizó, y quiero ser aquí imposición, lo dices tú, creo que es mejor lo que dijo Sergio, recomendación.
Ah, bueno, recomendación, sí, no. Yo que
por, lo dijo el propio Sergio, me parece que es eso, sí. ¿Vale?
Por valorar más a Cudé, por supuesto.
Es que si Sergio hablara de imposición,
estoy cortito.
Claro, pero él dijo, Chacho Coudet ha cumplido todos y cada uno de los objetivos programados,
eso
y es. Ha cumplido todas y cada una de las
recomendaciones. Sí, estoy de acuerdo.
Y yo dije, claro, ahora entiendo muchas cosas.
¿Y que
bueno, pues bueno, claro.
Sí, o sea, que no tiene total independencia Chacho Coudet.
No, solo que cuando llegas de Argentina... Jugar en Argentina, llegas aquí en Argentina, bueno, era verano cuando llegó. Estaba de vacaciones.
En la Liga Española, sí, pero en la Liga Española ya la conoce.
Puso hasta dos delanteros.
No conoce a los jugadores. O sea, ni oye, mira, este no lo ha utilizado y este está. Y los ve entrenar y puede.
Sí, sí.
Yo creo que hay un periodo de adaptación para un entrenador muy grande.
En eso sí, seguramente.
Muy grande. Y te digo yo que. Sí, porque no tengo el teléfono ahora, pero llamaba Zubeldia. Y le preguntas por el periodo de adaptación, ¿vale? Que luego nos ha comido un colín, ¿vale? Pero tampoco le doy para más. Zubeldia y todo el mundo que viene de Argentina, ostras, o lo tienes muy claro o has entrenado mucho en Europa, o si vienes con otras cosas.
No,
para
mí, que apoyar al director. Bueno. Él vino con otras cosas, pero al final.
Claro, pero por eso a mí me gusta Coudet. Porque se da cuenta, o sea, no sigue adelante con lo que. O sea, quiero decir que si vas a conseguir lo mismo, pues no cambies la forma de hacer. Pero
sí, pero eso le ha costado un poquito darse cuenta de eso también. ¿Eh? Costado, ese es su deber. Sí.
Le ha costado. Ese es su pero deber, aún así, 25 puntos una vuelta. Que si sumamos y tal, son 50. ¿Eh?
Sí, sí.
Pero bueno, tu turno. Vamos.
Vamos a ver. Bueno, para mí el Konechny es un suspenso, es un 3. Me parece que ha aportado entre poco y muy poco. Ese jugador que se veía en pretemporada con una zurda maravillosa, etcétera. Yo no lo he visto, no sé si porque no ha sido capaz de adaptarse a la Liga Española o al sistema de un entrenador o otro, no lo sé, pero me parece que es un jugador que para mí no ha funcionado. De Protesoni, me da pena el hecho de que haya jugado tan poco, porque cuando juega se le ve tan comprometido con el equipo que me da cierta pena, aunque es verdad que luego lo piensas, ni con Luis García Plaza ni con Cudeta llega a ser titular, con lo cual algo le verán ellos también en los entrenamientos, y aparte que está Blanco, que para mí es un 10 y lo debato con cualquiera, porque me parece que ha sido el jugador más regular de la temporada. Me parece que es un jugador que tiene un nivel para poder jugar en un equipo de Europa, muy inteligente, que sabe sacar el balón, que Cudet cuando llegó le pidió que sobre todo estaría bien colocado en tareas defensivas como único pivote, recordemos al principio, y ha robado muchísimos balones, ha sacado el balón jugado en prácticamente en el 99% de las jugadas del Alavés, con lo cual para mí es un 10. Ander Guevara, pues un poco lo que decía Alberto, ¿no? Ha sido sacrificado y al final se ha demostrado que si Guevara hubiera jugado más, pues quizá el Alavés hubiera sido un equipo un poco más sólido en el centro del campo, porque también desahogaba en muchas ocasiones la función de Blanco, jugaba bien la pelota y es un jugador con una inteligencia táctica fuera de toda duda. Y un poco lo mismo con Guridi, ¿no? Guridi aporta mucho al equipo. A Coudet le gustaba otro tipo de sistema y no ha podido rendir lo que es él, pero yo creo que toda la afición sabe de lo que es capaz Guridi y también es un jugador muy importante para el futuro, yo creo. A partir de aquí, bueno, los demás jugadores, bueno, perdón, Carlos Vicente, que me olvidaba del Carlos Vicente, ha alternado partidos muy buenos, pero también partidos que ha participado muy poquito, con lo cual yo ahí le daría un 6. Y los demás, pues bueno, me parece que son jugadores que no han acabado de aportar desde el banquillo esa chispa que también pedía incluso Coudet en alguna rueda de prensa, ¿no? Revolucionar ciertos partidos, no han sido capaces de hacerlo, con lo cual a ellos, a los no me va a salir el nombre ahora, a Carlos Martín, por ejemplo, yo le daría un 5 porque creo que es más segundo delantero y en banda no ha podido rendir como se esperaba.
Bueno, a ver, bueno, estamos aquí, sí, estamos ahí en el 6, ahí, más sí. O menos. Adelante, Alfredo.
Bueno, a mi entender, en líneas generales, ha sido la línea, valga la redundancia, más regular del equipo, porque ha sido la que menos ha acusado los bajones de rendimiento, a mi entender, donde menos se ha podido notar la mano del nuevo, así como sí que he insistido en que en defensa ha sido muy claro, yo creo que en medio campo ha sido donde posiblemente menos se ha notado la mano del entrenador, entre otras cosas, porque Coudet llega con una idea y termina jugando con otra distinta, pero termina jugando con otra distinta no solo en el posicionamiento de los futbolistas en línea de medios y en media punta y en delantera, sino incluso en la elección de los nombres. Y termina jugando con lo del año pasado. Sí. Y casi con lo del anterior, porque Guridi estaba en segunda también. Y Antonio Blanco también, no se nos olvide. Y Benavidez también.
Sí, sí, sí.
O sea, y termina jugando con eso. Por eso yo... La semana pasada no estuve, estuve la anterior. Por eso decía que esta permanencia hay también que agradecérsela a Luis García Plaza, porque buena parte de estos futbolistas que han sido tan importantes venían de serlo el año pasado también. Sí, Sivera, Tenaglia, Quique...
Y Sergio Fernández que los ha firmado.
Bueno, bien.
sí, bueno, también podemos incluir ahí al secretario técnico. Sí, seguramente el secretario técnico ha tenido más debes en la configuración de la plantilla de este año que en la del año pasado, seguramente. Y a las pruebas me remito también, y a los resultados me remito también. 5 puestos por debajo del año pasado y creo que son 4 puntos menos. Yo creo que ha sido la línea más regular, y esa regularidad se ha sentado, repito, cuando en la fase final de la temporada, pues el entrenador se ha decantado por poner a los futbolistas que más y mejor rendimiento han ido ofreciendo durante buena parte del año, ¿no? Yo creo que destacar a Antonio Blanco es algo que cae por su propio peso, que es algo a lo que yo creo que alcanzamos todos. Destacar también el buen rendimiento general de Guridi, de Guevara sabiéndose sobreponer a esa situación de empezar la temporada titular, no arrancar bien, pasar a un segundo, incluso tercer plano, y reaparecer en el momento decisivo y dar un nivel alto. Yo creo que eso tiene especial mérito, porque habla no solo de la capacidad futbolística del jugador, sino de la fortaleza mental, ¿no? De saber recuperarse en una situación difícil en lo colectivo y en lo personal. Y, bueno, con respecto a Benavidez o Protesoni, pues también, a mí también, como comentaba Héctor, me queda un poco la pena de que no haya tenido más minutos, porque cada vez que ha aparecido lo ha hecho bien o incluso muy bien en ocasiones. Pero yo creo que el gran problema de Protesoni es Antonio Blanco. Creo que ese es el, y que tienen un difícil encaje jugar los dos juntos con continuidad. Momentos puntuales de partidos, sí, pero jugar de forma general o con continuidad los dos juntos, yo creo que ahí colisionan un poquito.
Cuando ha faltado Blanco, se ha decantado Cudel más por Guevara que por Protesoni, sí, y por ese toque de balón, yo creo.
Sí, también. Y otro de los grandes méritos de este equipo y de este entrenador es haber sido capaces de conseguir la permanencia sin haber tenido banda izquierda en prácticamente toda la temporada. Porque banda izquierda por delante del lateral izquierdo no lo ha habido en toda la temporada. Yo creo que ese futbolista podía haber sido quizás, y para momentos puntuales, Abde, pero se decidió cederlo y traer en su lugar a un jugador que no ha aportado absolutamente nada. Si venía aquí con la intención de terminar de hacer a Pau Cabanes, pues ni carne ni pescado. Y bueno, pues pese a haber carecido de banda izquierda, porque no hemos visto a Konek ni más allá de la pretemporada, Carlos Martín, pues también jugando fuera de su mejor ubicación o de aquel puesto en el que parece que puede rendir mejor, que sobre todo por detrás del delantero, pues bueno, pues ha tenido chispazos, ha tenido momentos puntuales en los que ha dejado ver calidad, pero no ha tenido continuidad, y nos hemos apoyado única y exclusivamente en la banda derecha, donde, como he dicho antes, pues Tenable ha tenido asegurado rendimiento durante todo el año, y Carlos Vicente, salvo una pequeño momento en el final de la primera vuelta y arranque de la segunda, yo creo que han dado todo el año como un tiro, y ha sido otra de las piezas clave de este equipo. Y Jordán, me faltaba Jordán, pues a Jordán le salvan los números, ojo, son 5 goles, es bueno, el segundo
y los mejores datos en pases,
es el segundo, ya, pero bueno, pero eso ya, pero Alberto, lo de los pases ya sabemos que tiene trampa, entre comillas, porque no es lo mismo arriesgar que no arriesgar, claro. Y Jordán ha arriesgado poquísimo pese a tener capacidad para poder arriesgar, pero claro, los goles, pues goles son, y ha marcado algunos de mucha importancia. El penalti al Valencia, por ejemplo, ¿no? Que es el que prácticamente sella la permanencia, y
los dos goles
en Leganés, o sea, esos números desde luego le salvan. Yo creo que esto ofrece pocas dudas. El rendimiento ha sido inversamente proporcional, su aportación al equipo y lo que él ha sumado al equipo inversamente proporcional a lo que dicen sus números.
Bueno, yo ya cierro también. A mí me ha parecido la mejor línea de todas, la del centro del campo. Estoy de acuerdo con que al final acabó jugando con el mismo dibujo que Luis García Plaza, pero no jugando igual que Luis García Plaza. Creo que Luis García Plaza sí quería extremos hasta arriba y Chacho
Cudet, y fútbol más directo.
Y Chacho Cudet no quiere eso. Y por eso, para mí, Carlos Vicente ha perdido presencia y efectividad, sí, porque no llega, sí, hasta arriba. Sí. Y por eso, incluso con el Chacho, se ha visto relegado al banco.
Sí, sí.
No sé si era por que se lo pensase o para que dijera, me caso y no subas tanto, es porque esto es lo que tenemos.
Hacer del secretario de Jordán es difícil.
Sí, pero es difícil. Pero yo creo que...
Tenemos el equipo lleno de secretarios, ¿eh?
Había dos. Uno para la banda izquierda y otro para...
No quiere esos extremos. Sí que quiere que los laterales lleguen hasta arriba. Sí, joder, eso sí que quieren. Pero claro, tiene que los que estaban acostumbrados en el medio campo a subir, tienen que bajar. Y ahí ya les ha pillado un poco a contrapié, sí, al menos para cubrir, creo yo, que es un poco la mayor diferencia.
Sí, lo que pasa que yo pienso como tú, Robert, pero creo que entonces este verano que va a poder confeccionar la plantilla Cudet,
no.
Entiendo que... junto con Sergio.
Claro.
No, Sergio y un poco Jundí, porque claro, hablamos de Luis García Plaza, pero según mi eso, Lucas Romero lo firmó, que lo quería García Plaza, y no jugó, y era el pifeche más caro. Stoico lo pidió, era jugador suyo,
sí,
y no jugaba. Pero y cuando Sergio, jugaba de segundo delantero,
Sergio sí que ficha, Alberto, para los entrenadores. Aquí Lucas está Romero, Leña.
Lucas Romero y Stoico empiezan la temporada como titulares. Lucas Romero en Vigo y Stoikov, el primer partido en casa, que me parece que es contra el Betis. Igual son sus propios deméritos los que les llevan al banquillo, porque claro, puedo pedirte a ti, yo entrenador, te puedo pedir a ti como jugador para mi equipo, pero si veo que no me das lo que te pido y qué tal, pongo los dos primeros días porque te he pedido yo, pero luego te retiro. Tendrán que ver ellos, pero entonces García Plaza no contará con ellos.
Estoy de acuerdo contigo en eso, pero eso significa que se han gastado entre esos dos jugadores, si cuentas a Jordán que tenía que jugar porque tal, se han gastado el 50% del presupuesto de la plantilla en 7 jugadores que no han jugado.
Sí, pero...
Y el otro 50% ha sido para los otros 18 jugadores. Y claro, se dio cuenta. Claro, pero prefiero dejarme el equipo en manos del director deportivo, llegando en parte de acuerdo con Punta Grueso, porque el entrenador al final, en Navidades, ya sabes, como no haya rendimiento, no son entrenadores en teoría. Pueden suponer y los quitan. Entonces, cuando hablamos de que no el entrenador puede hacer la plantilla y tal, no es cierto en el Alavés. Lo va a hacer el director deportivo y el entrenador lógicamente dirá, pues quiero jugar sin extremos. Y otro dirá, pues mira, pues es que no tengo más que extremos. Pues intentará traerle algo y luego si no lo pone, como dices
por
tú...
Por eso yo creo que no es, rinde... son los fichajes del mercado de invierno. Para mí, Jordán, Aleñá... Cabanes, para mí creo que era respondían más a ese... como llamáis ahora, asociación en el centro del campo.
Sí, para mejorar la filosofía de la vez.
Futbolistas que parten de jugar en banda, pero que tiran hacia el dentro, tiran diagonales para dar todo el carril a los laterales. Por eso he apuntado yo que hubiera sido importante Abde, porque Abde es ese perfil de jugador que arranca de banda izquierda a banda cambiada porque él es diestro y tira
puede
al centro.
Ser,
bueno,
sí, va a ser importante para el año que viene, perdona.
Lo vendemos, porque bueno, se ha revalorizado ese futbolista,
sí. Sí, lo que quería decir yo es que yo creo que Cudet la temporada que viene va a jugar con los extremos a banda cambiada, que es lo que este año no ha podido hacer por lo que decías, Alfredo, porque
para
la banda izquierda no había nadie.
Pues Carlos Vicente ahí no tiene hueco, ¿eh?
Habrá que ver.
Es un extremo puro.
Sí, 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 pero tiene buen golpeo. A mí me gustaría verlo.
Bueno, no tiene,
unos
hueco, tiene menos
partidos.
Hueco, creo yo. Ya,
sí. Bueno, sí, y respecto a lo que decía Alberto, es obvio que los entrenadores también se equivocan. Y voy a poner dos ejemplos de jugadores y de equipos que no son el Alavés.
El dinero no hay mucho dinero.
Sí, sí, pero el Sevilla, con el poco dinero y con cómo estaba, en verano le ceden a Saúl. Y yo, viendo, digo, se va a salir Saúl, un jugador que el Atlético de Madrid tuvo unos años muy buenos. Ha hecho una temporada horrible, ¿y de quién es culpa? Quiero decir, un entrenador le dicen, podemos traer cedido a Saúl, mañana, es que tráemelo, porque va a ser capitán general. Susic, de la Real, viene como uno de los mejores centrocampistas jóvenes de Europa. Empieza muy bien y luego se cae. Es de los jugadores mejor pagados.
El Atlético Madrid, con los niveles que tiene.
No, te estoy hablando del Sevilla, del presupuesto del Sevilla.
Me es igual, hasta del Sevilla. El Sevilla.
Sevilla, ¿eh? Sí. Un punto menos que nosotros, el Sevilla.
Yo me refiero a que los jugadores se pueden. O sea, los entrenadores se pueden equivocar.
Somos la leche. Funcionamos y tal, joder. Es que el Sevilla, fíjate, ¿pero quiénes han bajado?
Que sí, pero Alberto, pero a mí me tienes, escucha, pero a mí me tienes que vender, a mí me tienes que vender esta idea.
Claro, pero ¿quiénes
no
han bajado?
Pues no hace falta, bueno, véndemela si quieres, pero no hace falta.
No, pero
si, no es necesario.
Es que se ha complicado no sé qué equipo, ya, porque es que también hay que mejorar el presupuesto y hay que acertar, puede ser que
algún sí, año, que mira, ¿quién no, dice no? Pero
eso es que lo del Sevilla es una guerra civil.
Pero al final, eso es, pero al final los que bajan son los que menos presupuestos tiene.
Y hay quien dice, no, pero si han sido solo 4 puntos menos que el año pasado, joder, ya claro, 4 puntos menos que el año pasado, pero este año nos hemos salvado por 2 a falta de una jornada. Bueno. Y bueno, en fin, no, iba a decir una cosa, es que me van a tildar de anti no sé qué si lo digo. Bueno, a ver, sin más, por 2 puntos, a falta de, y el año pasado, con respecto al descenso, nos sobraron 12.
Sí.
Y este año nos han sobrado 2.
Sí.
Esa es la cuenta.
Sí. Y es cierto que no gastándose mucho más dinero, pero tú tienes más posibilidades. De que si tú asientas el presupuesto para que la vez no sufra tanto, tiene más posibilidades que si lo haces menos bien, lo suficientemente bien, como lo está demostrando, porque eso es así. El director deportivo, en todos los años que ha esto, pues tenemos más posibilidades que en vez de fichar al séptimo, que ha salido de una lesión y a ver cómo nos va, pues puedo fichar al cuarto. Si no digo más que eso, luego la clasificación nos dirá, pero siempre habrá más posibilidades. Lo que no tenemos posibilidades, si sufrimos siempre, excepto algún año que es estando así. Sí, como estamos.
No, que yo simplemente me refería a que hay jugadores que en un equipo funciona y en otro no, pero y no por eso tiene tantísima culpa el entrenador. El entrenador le ofrecen un jugador, a él le gusta, y le gusta, lo trae, y cuando lo ven en los entrenamientos, pues ven que no es lo que se esperaba de ellos. Pero eso pasa en todos los equipos, en todas las ligas.
El jugador se queda y el presupuesto de la vez también, sí. y el entrenador se va.
Pues sí, bueno, aquí especialmente. Porque
y aquí especialmente aquí, por lo que sufrimos.
Los entrenadores no duran porque el equipo y el club sufre mucho y está en el alambre, y es normal que por el lado más débil se rompa.
Pues por eso decía que deberíamos, después de 9 de 10 años en primera, deberíamos tener mimbres para sufrir un poquito menos, que no pido más.
Bueno,
filosofía no mercantilista.
Más. Bueno, por eso te digo, Alberto, pero a mí me lo tienes que vender.
No.
A mí me lo tienes que vender.
Que bueno, nos quedan los delanteros.
Bueno,
delanteros, Villalibre, sí, Tony.
Es muy sencillo. Quique García, pues un 8, tirando para 9. Porque
es el más que has puesto, ¿eh?
Sí, pero no por nada. Le hablo del 8 porque para mí el 10 es
el 10, como me decía un profesor a mí. El 10, Dios. El 9, el profesor. Y el 8, para vosotros. Es.
Pues más o menos así, sí. Pues el 8, hablamos de un Quique García. Que ha hecho desmarques de apoyo, que ha hecho desmarques de ruptura, que ha sabido proteger el balón por arriba, que ha rematado de cabeza, que ha metido los goles con los dos pies, que ha metido los penaltis, no lanzándolo a lo Panenka. Es decir, es que es el jugador que más suerte hemos tenido. Enfrente, ¿qué hemos tenido? Pues a un Tony Martínez, que a pesar de tener, que dice, no, es que ha jugado poco, bueno, ha jugado más de 1000 minutos. Pues a pesar de eso, metió 4 goles, me parece, y tal, en 4 jugadas, que estoy hablando jugada rápida, le dieron el balón y tira, no le dieron el balón de jugada, solamente hubo una, los otros goles fueron, le dieron el balón, o sea, que más, tira, y tiene potencial.
Los 4 goles con Luis García Plaza, ¿no?
No,
3-1.
El cuarto fue en Las Palmas.
Sí, y tal, pero que luego es un autista. Es decir, ni baja la pelota, ni protege el balón, ni va a los desmarques. Si es que los demás tienen que estar sudando. Si es que en Alavés, con una posesión del 40, no sé cuánto habrá tenido en la temporada, porque con Cudé aumentamos mucho la posesión porque jugamos los defensas con el balón. Mientras que en casa, cuando los demás estaban esperando. Pero aún y todo, yo creo que no hemos pasado del 40-41%. Entonces es un equipo que tiene que correr. Si encima no proteges, no saltas y tal, pues a pesar de ser el jugador más caro, encima pagaron 2 millones por venir a él, y tiene 1 millón, me parece, 800, 1.600.000 de presupuesto, pues para mí ha sido un desastre, es decir, mal, la verdad, mal. Que lo tenemos 3 años todavía más, y Sergio lo intentará, pues, animar y tal, para, porque claro.
Bueno, igual es el delantero titular el año que viene. Pues y con continuidad.
Y Villalibre, pues, es el típico jugador que, como no ha tenido continuidad, es igual que yo me acuerdo de Quique García antes. Y empezó esa temporada. Va, es que Quique García no tiene gol, sí trabaja, pero tal, no sé qué, no tenían continuidad. Porque la vez siempre ha jugado con un delantero. Antes fue con Samu, antes fue con otro. Es decir, al final siempre ha sido con un delantero. Y el otro ha estado. Pues bueno, pues Villalibre es un jugador que me hubiese gustado en ciertos momentos de la temporada verlo más minutos. no sacarlo en el minuto 90 o en el 89 para que para que no te metan más goles o para defender un resultado. Entonces, bueno, pues ahí un 5 le pongo por ponerle, por valorarlo. Ah, ya te no he dicho nada, la primera vuelta en casa de un 5 para arriba, un 6, un 7, fuera un 3, un 4. Entonces me quedo con un 5 o 6, con Adde. En el Granada han dado mejor porque no se le exigía tanto en defensa. No hacía de secretario de nadie. O sea, jugó más o menos a su nivel. Y el Granada, con posesión de balón. Y a la vez es que hay que entrar en la filosofía de la Alavés sin posesión de balón. Entonces tienes que hacer otras cosas en el campo a pesar de ser buen jugador. Sí.
Héctor.
Bueno, Quique, pues yo le doy un 9. Creo que ha hecho todo lo que ha podido hacer. No se ha dejado ni un gramo de energía. Ha luchado, ha peleado, ha metido goles. Es que lo ha hecho todo. Con lo cual, para mí el segundo jugador más importante del año, después de Blanco. Y es verdad que yo soy un poco enamorado de los centrocampistas, con lo cual quizá no sea del todo neutral en esto. Pero para mí Quique ha hecho una temporada descomunal. Tony, cuando llegó, yo soy uno de los que me ilusioné porque le veía un delantero con ese egoísmo que a mí me gusta de los delanteros, que en cuanto puede tira, que tiene la portería entre ceja y ceja. Luego ha demostrado que ese egoísmo le ha llevado a no jugar para el equipo en determinadas ocasiones y por eso pues cada vez ha ido teniendo menos minutos. Y de Villalibre, pues es que yo aquí tengo un poco dilema porque es como persona, le veo muy comprometido siempre, que no pone una mala cara, cuando ha tenido que hablar ha hablado claro, que creo que eso le ha perjudicado también respecto a los minutos con Coudet, pero yo creo, y lo siento mucho por él, que es un jugador que para llegar al nivel de primera división está muy justito. Cuando empezamos la tertulia en septiembre, yo dije que yo tenía la idea de que no iba a ser titular, no lo ha sido, y ha jugado muy poco precisamente por eso, porque para mí está muy limitado para esta primera división. Aún así, ha habido partidos que ha salido en el minuto 90 que ha rozado la falta de respeto. Yo lo dejo sin calificar porque con los minutos que ha tenido tampoco puedo decir... Yeah. No puedo ni suspenderle ni aprobarle.
Alfredo.
Bueno, la delantera se resume a Quique García. A goles, 15, 13 más 2 en Copa. A lucha constante, a fijar centrales, a dar continuidad al juego, a buscar apoyos, a ser la referencia, a trabajo y a aguantar toda la temporada cuando buena parte de la segunda vuelta estuvimos diciendo que Quique se nos iba a romper. Bueno, pues no se ha roto y ha llegado entero al final de temporada.
Quilicolo, Quilicolo.
Sí, pero ha habido partidos en los que nuestro entrenador parecía ser la única persona del universo albiazul que no veía la necesidad de oxigenarlo, no lo oxigenaba y ha terminado jugando.
Sí, sí, sí.
Hombre, no estaba en la jornada 37 como en la jornada 7, esto es obvio, pero la verdad es que a Quique no se le puede pedir más. Sí, y con 35 años. Si no continúa, que aquí tengo que decir... Que, a ver, claro, son 35 años, desde luego el rendimiento del futbolista merece la renovación sin ningún género de dudas, pero hay una serie de condicionantes que se tienen que tener en cuenta. Y en este caso el de la edad es uno de ellos y entiendo que pueda haber ahí pues diferencias. Claro, lo que pasa es que parece que quien le quiere fichar no tiene en cuenta la edad, ¿no? Porque se habla de equipos que parece que están dispuestos a darle esos 2 años que él, lógico y normal, pide, porque uno busca continuidad y sobre todo en el momento de su carrera en el que está. Con respecto a Tony Martínez, bueno, Tony Martínez cuando llegó y tuvo esa irrupción, esos 2 goles, el gol de Anoeta y el gol aquí contra el golazo contra Las Palmas, seguidos, además fueron partidos en 3 o 4 días.
Eso
porque
es.
El de Anoeta fue entre semana. Yo dije que muy bien, la llegada ha sido, desde luego, la irrupción ha sido espectacular. Es un delantero distinto a lo que teníamos porque sobre todo lo que aportaba en principio y en teoría es mayor capacidad de remate, pero ya dije que es un futbolista que llevaba 8 equipos en 10 años, ¿vale? Yo lo que quería decir con eso es que algo tenía este futbolista cuando no había encontrado continuidad. Y bueno, pues al final lo que nos ha quedado un poco ha sido un poco eso. Yo creo que es un futbolista que no se buscaba, que apareció esa oportunidad de mercado por lo que fuera y que el Alavés hizo bien en aprovecharla, pero luego, desde luego, su rendimiento hace bien en principio cuando se encuentra la oportunidad. Otra cosa es que una vez pasada la temporada, calibremos y valoremos si el esfuerzo de tener a Tony Martínez en la plantilla merece la pena o no, con un contrato largo y con una ficha seguramente de las más altas de la plantilla. La más alta. Pues desde luego, siguiendo ese parámetro, su rendimiento no ha rentabilizado esa inversión. Si es necesario que lo diga, lo digo. Así lo pienso. Y dejo para el final a Asier Villalibre. A mí esto me ha parecido un expediente X. Podemos entrar en que el futbolista tenga nivel o no para ser titular en primera división, sí, pero en el Deportivo Alavés. Porque claro, es que resulta que viene del Atleti y en el Atleti jugó más minutos el año pasado que aquí, con mejores compañeros de demarcación que aquí. No quiero estar diciendo ninguna barbaridad. Con bastantes mejores compañeros de demarcación que aquí. Y jugó más minutos, hizo más goles, porque hizo 2 goles en Liga, aquí ha hecho 1 de penalti en Anoeta, no ha hecho más, y otros 6 en Copa. Es un expediente X. Y sobre todo me llaman la atención 2 cosas. Primera, que siendo indiscutible Quique por su rendimiento, yo no he visto motivos para que el segundo delantero haya tenido que ser todo el año Tony Martínez. A mí no me lo ha justificado. Y lo segundo que me llama la atención, y esto no habla bien del entrenador, si fuera cierta el amago de sospecha que puedo tener, es que Villalibre aparece, no sé si son 15 o 20 minutos, el partido contra el Villarreal en Mendy. Ese famoso partido contra el Villarreal. Juega como un islote arriba él solo, porque estando con 9 no había otra forma. Todos los balones que le llegaron, todos en despejes de la defensa y en boinazos en patadas a seguir, tocó todos los balones. Claro, los tocaba con poca posibilidad de progresión de la jugada porque él era el último futbolista, pero era ese tocar balón, ese retrasar que el Villarreal recuperara la pelota, hizo eso. El siguiente partido, y yo creo que como reconocimiento al buen rendimiento que dio en esos minutos contra el Villarreal, juega en Las Palmas algo así como media hora. Da el pase del segundo gol a John Guridi en una maniobra magnífica a medio campo, recibiendo de espaldas, girándose, metiendo el pase al hueco. Tiene otra ocasión de gol en la que, sorprendentemente, en lugar de rematar, echa el pase atrás. Tiene una presencia importante. Engancha 2 partidos con un buen nivel, dice lo que dice en el postpartido y no vuelve a jugar. Esto es un hecho constatable, ¿eh? ¿Estoy diciendo que no vuelva a jugar por lo que dijo después del partido? Yo tengo la sospecha de que eso ha influido. Tengo la sospecha.
Yo también.
No lo puedo probar. Y como no lo puedo probar, no lo afirmo categóricamente. Pero tengo una sospecha basada en los indicios que acabo de relatar. Y si eso es así, si estos indicios son ciertos, pues esto no habla bien del entrenador. Un entrenador al que he glosado su trayectoria y el mérito suyo en la permanencia y los puntos que ha hecho en la segunda vuelta. Pero el manejo de la plantilla, en lo personal y en lo humano, no sé si ha sido lo mejor. Y desde luego, con Asier Villalibre, se ha sido injusto.
Bueno. Bueno, ¿eh? Está haciendo largo esto ya, ¿eh? Está haciendo largo. Pues sí, Quique García ha sido único delantero, glosado por propios y por extraños, absolutamente. Y entiendo que un equipo como el Deportivo Alavés, pues, teniendo a Panichelli de fondo, no le ofrezca 2 años a él, porque tampoco sabe si va a hacer la misma temporada el año que viene, claro, o no. Y es así, el Alavés necesita que sabía nueva constantemente. No se puede permitir como el Español decir, bueno, pues si no me sale este, tengo otro delantero. Pero bueno, como son jóvenes, pues les voy metiendo a un hombre con experiencia ahí, ¿eh?
Más con el presupuesto que va a tener el Alavés, que va a tener que acertar, porque no creo que igual lo suben 5 o 6 millones, pero...
Yo creo que estará en los 80, poco, ¿no? ¿Eh? 80, estará el año que viene. El presupuesto general, ¿eh?
No, yo hablo de
76,
la plantilla.
76 hemos tenido
este año. Es que tú hablas de dinero que no, 80, no tocamos los alavesistas.
Bueno, ya breve. ¿Pinceladas para el año que viene?
Pues muy muy sencillo. En portería creo que no es necesario.
Pinceladas, ¿eh? Venga, pues.
En defensa creo que tenemos la base. Lo que hay que hacer es firmar 2 laterales izquierdos, a no ser que se dé la oportunidad a Víctor Parada. Y entonces sería 1. En la banda derecha dependerá Novoa si no habrá que firmar uno. Y en el centro campo, seguimos con el centro campo del año de hace dos años, Guevara, Blanco, Guridi y Benavides, y entonces habrá que firmar a uno. Y si Cudé deja de jugar sin extremos, pues habrá que firmar a dos. Y yo pongo la alineación como un equipo de media tabla para abajo. Es decir, 4-5-1 o 4-4-3, que los dos extremos son prácticamente defensas, defienden, que es un 4-5-1. ¿Para qué? Para que hagan menos recorrido. Si te vas a un 4-4-2, dos delanteros, o llegas a un 4-2-3-1, cuando hablas de un 4-2-3-1 también hablas de extremos, aunque son más ofensivos. Entonces, porque todos hablamos, no, es que quiero jugar por dentro, pero al final en el campo hay que ver el esquema y el sistema de juego. Y el sistema de juego no hay más que eso. O juegas con un 5-3-2 o 5-4-1 o juegas con un 4, como he dicho yo, tres centrocampistas para que no haga recorrido tan con Toguridi, si tengas un buen pivote defensivo y tengas los otros dos que llegan y tengas dos aberturas en bandas con un delantero que hacen de extremo. Entonces, según eso, yo digo, delantero, pues Carlos Vicente y Conetti, pero siempre pensando que Paniceni va a ser el centro del equipo.
No, lo han tenido que aguantar. Va a estar antes Arde que Conetti.
Bueno, Conetti, quiero decir, Adde o Conetti. Por eso digo que en banda izquierda hay que firmar a uno y en banda derecha hay que firmar a otro. Jugando con esto, pues con Carlos Vicente, en banda izquierda hay que firmar a uno por lo menos, teniendo a Conetti y a Adde. Y luego delantero, si está de la clave, si jugamos con Paniceni y le decimos, te vamos a dar todos los galones, pero no todos los galones para un partido, sino vamos a apostar de verdad por Paniceni, porque es que lo tiene todo.
Hombre, si viene con 20 kilos no van a apostar.
Lo tiene todo. Ya te lo digo. Entonces no hace falta ningún delantero. Pero si no apostamos por Paniceni, aún estando en el equipo, porque no han venido por los 20 kilos, entonces necesitamos otro delantero.
Vale. Héctor, que...
Bueno, hace falta un lateral izquierdo de nivel de primera división. Creo que además hay ciertas alternativas en los equipos que han descendido que podrían, cumplir y servir en esa posición. Si se queda Blanco, que espero que se quede, hay que buscar un sustituto de garantías, porque no puedes confiar en que te va a jugar tantos partidos a tan buen nivel, con lo cual necesitas alguien que darle descanso. Con lo cual yo fichaba un lateral izquierdo, dos mediocentros que puedan ir alternando las posiciones con Guevara y con Blanco, dos extremos y los delanteros, si Panicelli se queda, yo me quedaría con lo que tenemos, porque creo que alrededor de Panicelli se puede formar un poco el equipo y tienes dos alternativas como Toni y Villalibre en el banquillo. Uh-huh. Que también digo que si vienen con 20 kilos por Panicelli, yo lo vendería.
Adiós. Eso está claro. Es que esto... Es que 20 kilos son 20 kilos. Claro.
Que no luego son, vayan no destinados, dos, que luego vayan destinados a la mejora del equipo.
Bueno, claro. Que no son 20 porque luego hay no son 20 completos porque luego hay gente que tiene.
¿Cómo has dicho? ¿Esto?
¿Qué decías de la pincelada?
Bueno, yo lo que creo es que no va a haber línea del equipo que no necesite retoques. Con lo cual sospecho que se van a cumplir dos parámetros que aquí en el diseño de las plantillas se cumplen año sí y año también. Uno es revolución, revuelta en la plantilla. Saldrán no
pero
sé cuántos.
Esto no es baloncesto, esto es fútbol.
Ya sé que es fútbol, ya, pero es lo que pasa y lo que lleva pasando desde siempre, desde que está este consejo de administración y desde que está esta dirección deportiva. Intuyo que va a pasar, voy a justificar por qué lo intuyo, y luego intuyo también que lo que venga no será a priori del nivel y de la cotización de lo que salga, porque esa es otra constante que se ha dado aquí siempre. Porque, y lo apuntabas tú, aunque yo no estuve la semana pasada, acertaste, Roberto, cuando dijiste que iba a escuchar la tertulia, por supuesto la escuché, y hablabas, con todo el respeto, por supuesto que sí, del mediocentro del Sporting, se habla del mediocentro del Córdoba, se habla, claro, de futbolistas del Castilla, que luego igual son una caña, pero de entrada no son futbolistas del, claro, perfil de los que presumiblemente van a salir. Va a haber movimientos en la portería, Porque si continúa Oguno es porque no continúa Sivera. Y si continúa Sivera no va a continuar Oguno o Adrián, con lo cual alguien va a haber que traer. Va a haber movimientos en la defensa, porque es seguro que Afkar y Sedlar no van a continuar. Y de momento Manu Sánchez vuelve a su club de origen, que es el Celta. ¿Qué va a pasar con Hugo Novoa? Igual él busca también una salida porque no tenía minutos. En defensa va a haber movimientos, seguro. Va a haber movimientos en medio campo. Jordán y Aleñá de momento vuelven a sus clubes de origen. No creo que los dos, posiblemente ninguno de los dos, vayan a repetir cesión. Benavidez tiene toda la pinta de que vaya a salir. Su último partido en Mendy contra Osasuna, el momento de la sustitución sonó a despedida por parte del propio futbolista. Va a haber muchos cantos de sirena por Antonio Blanco. O sea, en medio campo va a haber movimientos. Y en la delantera sin ninguna duda, porque Quique todo apunta que va a salir. Villalibre, yo supongo, y me da de verdad mucha pena, pero supongo que él pedirá revisar su situación, sobre todo continuando Coudet, porque con Coudet sabe que no va a jugar, con lo cual va a haber movimientos en todas las líneas. Y voy a hacer un pronóstico. Hay tres futbolistas que creo que son especialmente atractivos para otros equipos. Tres que creo que son Antonio Blanco, Carlos Vicente y Joaquín Panichelli. Será complicado que esos tres futbolistas continúen. Será muy complicado.
Pues hombre, eso será un pastizal.
Bueno, no son Tony Martínez, que cuesta 1.800.000.
Sí, pero Tony Martínez yo creo que es el delantero que va a seguir, Alberto, porque Quique parece que no va a seguir y Villalibre, sobre todo con la continuidad
de Quique.
No, Quique
no va a seguir.
Supongo que no lo sé, que a mí desde luego no me ha llegado nada, pero supongo que Villalibre pedirá salir,
sí,
porque con este entrenador no va a jugar, sobre todo si hay el cortocircuito entre ellos que intuyo que hay. Entonces, el que tiene pinta de poder seguir es él. Tony Martínez, sí, que tiene un contrato largo y de bastante...
Bueno, a mí los jugadores que me gustan son los dos del Real Madrid, de Castilla, que son el extremo izquierdo y el lateral izquierdo, que se oye por ahí.
Pero siguen siendo jugadores sin testar. Tienes que traer jugadores contrastados, claro, es que, si es salen que, posiciones es importantes.
Es que estamos, Tony es Martínez, que es el 1.800.000, ¿es un jugador contrastado?
No, pero ahí está el rendimiento calado, bajo.
Hombre.
Oh, pero es que en Alavés, hablar de que. Es que esto es el Alavés. Es que hablar de con cuál es contrastado y tenemos el altísimo presupuesto de la categoría. A ver. ¿Cómo lo vas a contrastar?
Que
si los jugadores contrastados son caros.
Llevamos 9 de 10 años en primera división. Es que ese argumento, que a mí me parece muy bien que se utilice para evidentemente para glosar la trayectoria última del equipo, pero ojo con tirar mucho de ese argumento que se vuelve en contra, porque resulta que después de 9 de 10 años en primera división no hemos logrado salir, en la mayoría de los casos, ha habido temporadas buenas también, un par de ellas, pero no hemos logrado salir de los puestos de, claro, de zozobra hasta el final, no hemos mejorado estructuralmente el club, no somos capaces de competir por jugadores de cierto nivel con clubes que llevan menos años que nosotros en primera división.
Pues porque no dedicamos presupuesto, no hay más, y es lo que hay.
Y esto es lo que tenemos.
Pero eso lo tenéis que entender, no hay presupuesto.
Pero a mí me estás diciendo que lo tengo que entender.
No,
yo.
Es que Héctor me dice, no, es que jugadores contrastados. Pues es que, ¿de qué forma?
Con 9 de 10 años en primera división alguno podríamos tener.
Yo no hablo de jugadores.
Años, que menos años que nosotros lleva Osasuna en primera división y tiene a Budimir, por ejemplo.
Nosotros también tenemos jugadores contrastados que ha fichado el director deportivo, que los vamos a vender. Posiblemente, ojalá se queden.
Bueno, pues lo que no tenemos es tiempo. No sé si jugadores, no sé si ofertas, pero se nos acaba la temporada.
Bueno.
Que paséis un buen verano. Veremos a ver si todas estas pinceladas van por donde pensáis o no. Pero bueno, eso será materia de la primera tertulia del año que viene.
Sí, no de despedirme de los oyentes, que disculpen si en algún momento eso, pero que aquí decimos lo que pensamos y eso es lo que hacemos.
Alfredo, que el jueves hay una... Iba a decir refundición, pero no sé si llamarlo así. Cuéntanos exactamente qué es lo de la general de accionistas.
Bueno, hasta el momento, bueno, la trayectoria de Accionistas Albiazules pues viene ya de bastantes años atrás, como única asociación que agrupa a los accionistas minoritarios del Deportivo Alavés. De hace ya unos años a esta parte, pues ha aparecido la plataforma La General, volcada más en cuestiones sociales, y como hay varios puntos de coincidencia entre la forma de ver el modelo de gestión del club y ciertos déficits en materia social que hay en el entorno del Deportivo Alavés, sobre todo desde el punto de vista del pequeño accionariado, pues hemos creído conveniente revisar esa situación, y si dos coinciden en muchas cosas o prácticamente en todas, pues se hace más fuerza pues aunando ambos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, la presentación de esta nueva asociación, que va a seguir agrupando al pequeño accionariado y que va a tener esta aportación por parte de La General, se va a llevar a cabo este jueves, y espero que por parte del alavesismo de base se recoja pues como un sitio en el cual poder, bueno, pues de alguna manera buscar apoyo en aquellas otras, en aquellas situaciones en las que pues más allá no se encuentra demasiada escucha o demasiada
cambias de nombre audiencia. Entonces, ¿no?
Se cambia de nombre, se cambia la junta directiva, se cambian algunos estatutos, pero bueno, el objetivo de fondo es el mismo. Y me gustaría también que si alguien ve esto como un intento de, no sé, de oposición, sobre todo que sea una señal de que el club y el entorno social del club está vivo. Porque el Deportivo Alavés vive más allá de lo que se decida en los despachos y en los sillones del... Claro, pues de eso se trata. Que más allá de que nos quieran tildar de clientes, pues bueno, pues hay una masa social viva, inquieta y comprometida con el día a día de su club.
¿Cómo se va a llamar o prefieres esperar al jueves?
Bueno, vamos a esperar eso al jueves.
Héctor, feliz verano.
Lo mismo. Yo suelo decir que, bueno, primero, gracias a vosotros tres, porque hemos pasado un año que hemos sufrido mucho, pero hemos tenido muchas charlas futbolísticas muy bonitas y muy enriquecedoras. Y luego a la gente que nos escucha, que nos siga escuchando y que no se olviden que somos aficionados al deporte, enamorados del fútbol, y que aquí lo que intentamos es argumentar y dar nuestra propia opinión de los partidos y de las situaciones del Alavés que vivimos, nada pues, más.
Y enamorados del glorioso, como dice la canción.
Eso es, pues es un honor y un orgullo también estar aquí este año. Pues el año que viene estáis fichados.
Estamos renovados.
Estáis renovados automáticamente.
Espérate, igual me pasa como a Quique García, porque tienes ofertas mayores.
No lo sé.
Entorno.
En una temporada, en un veranito, nos vemos. Adiós.